Rompecabezas.
Segunda zona.
Bien, amigos, a las 12, 13 minutos de esta jornada estamos ya recibiendo aquí en la Rural del Prado, donde estamos con el stand de La Espectadora, el doctor Alfredo Toledo, que es el vicepresidente del Sindicato Médico del Uruguay, es máster en gestión de salud y anteriormente fue presidente del sindicato. En su candidatura encabezó el equipo de la Unión Gremial Médica. Ya estábamos hablando, bueno, en este entorno que es mucho más amigable que el de la radio, que es fantástico, pero esa puerta
este
cerrada.
Es más lindo,
¿no?
es más lindo.
Y claro, uno tiene la posibilidad de tener un poco de verde, como decía Pablo hoy.
Gente que pasa, que saluda, escolares, gente en general.
Bueno, doctor Toledo, ¿cómo le va? Bienvenido.
¿Qué
le pido
tal?
Que
bueno,
se acerque al micrófono.
Gracias.
Bueno, un placer tenerlo acá.
Sí, la verdad que sí, es lindísimo y aprovechamos para estos 15 minutos que llegamos antes para caminar y,
claro, y recorrer un poco.
Sí, porque después uno viene el viernes o el sábado y es un mundo de gente,
como se dice.
Pero ahora sí, estuvimos viendo muy lindo, estuvimos en el stand del CASMO.
Claro.
Hicimos unas fotos y demás.
Bueno, ¿cómo está el stand del CASMU?
Está muy lindo porque es esa idea que... No, la policlínica, bien, atiende. Pero está el otro que es el espacio abierto donde se hace educación.
Ajá.
Se hace educación, van las escuelas, van los chicos,
claro,
y se entrega materiales con respecto a hábitos saludables, alimentación, cuidados personales.
Buenísimo.
Sí, está muy buena la idea y muy... a tono con la realidad que estamos viviendo hoy, con la necesidad que tiene hoy la salud, ¿no?
Claro.
Este es un capítulo que después lo tocaremos, pero hoy la verdad que sí, que estamos... el gran esfuerzo que hay que hacer es ponerse adelante las enfermedades.
Claro, claro.
Pero eso exige un trabajo de las dos partes.
Sí,
porque nosotros nos enojamos mucho cuando vamos a veces al prestador de salud, cuando vamos a nuestra mutualista y nos cuesta encontrar un medicamento o nos cuesta tener una consulta con un especialista. Pero después salimos de ahí y nos vamos fumando. Y después salimos de ahí y comemos comida chatarra. Y después salimos de ahí y somos los más sedentarios de todos. Este es un juego de dos partes. Y es lindo que se empiece a visualizar desde ese punto de vista.
Claro.
¿Cuál es nuestra responsabilidad para la salud individual y colectiva?
Indudablemente. Bueno, Toledo, le agradecemos porque quien se excusó, obviamente, porque bueno, en estos momentos está en el diálogo de todos los temas que hacen al conflicto, ¿no?
Sí, hoy a las 11:30 creo que estaba convocado el Consejo de Salarios en el sector privado. Entonces, bueno, hoy son todas las instancias, no se pueden perder. En el sector privado es una negociación que se sigue en base a pautas que dio el gobierno. Lo que hizo el sindicato médico es trasladar esas pautas a la unidad de negociación. Y trabajamos sobre esas pautas, eso tiene que quedar claro, que nosotros no fuimos a inventar otra cosa, dijimos, bueno, dada la situación que vive el país y la especial situación que tenemos en la salud, tomemos eso y veamos qué podemos hacer. Y bueno, así se hizo. Lo que sí hay que respetar, que eso es una mesa de diálogo, porque el Consejo de Salario lo que pretende es que las tres partes involucradas, prestadores, el Estado y los trabajadores, dialoguen.
Claro.
Si son pautas, son para eso. Entonces nosotros dijimos, llevamos las propuestas nuestras para irlas modificando. Alguno hace una concesión y otro hace una concesión también, ¿no? Esperemos que se mantenga ese espacio como un diálogo y no que las pautas sean la ley, porque si no, entonces ya no es un consejo de salario, ya no es un ámbito de apertura y de conversación, ¿no?
Claro. Toledo, hablábamos de micrófono ya antes de que, bueno, efectivamente esperábamos que se diera el pasar a la tanda. Hablábamos de la diferente situación que se vive, si es que hablamos del sector privado o del sector público de la salud. ¿Podría sintetizarle al oyente, a grandes rasgos, evidentemente, cuál es la situación tanto en el sector público como en el sector privado y qué diferencias tienen unas de otras?
En el sector privado es lo que conversábamos recién, ¿no? El gobierno aporta al Consejo, al diálogo, sus pautas. Dice, bueno, estas son las pautas para los próximos años en cuanto a aumentos, en cuanto a cómo se va a discutir y demás. Y estamos en esa fase, ¿no? Hoy yo les contaba que estamos teniendo una nueva reunión donde de vuelta, en el diálogo abierto, veremos qué concesiones hago yo, cuáles concesiones haces tú y cómo llegamos a que, evidentemente, por lo menos se mantenga el salario real para los próximos años y cubrir lo que son las situaciones de inflación que se puedan dar en el país.
Ese es el privado. ¿Está muy lejos de las cifras?
No estamos lejos. También hay que ser realista. Cuando se conversa, en los últimos años hubo una recuperación muy, muy importante de lo que ha sido el salario de Radal, de la pérdida que hubo en la época del 2000-2002. O sea que se viene trabajando en una forma muy interesante. De repente lo que tenemos que ir modificando son formatos de trabajo y modalidades de trabajo, adaptándolas a la realidad de hoy. Claro. Pero no en lo salarial estrictamente, ¿no? Claro. No estamos lejos. El sector público es diferente, el formato es diferente, aunque también hay un Consejo de Salarios Público. Sí. El gran desafío nuestro era poder trabajar conjuntamente con las autoridades de ACE, el sector público es mucho más que ACE, ¿no? Sí. Pero bueno, con las de ACE en definir las estrategias para los próximos años, cuál va a ser la complementación de servicios que se tiene pensado, en estructurar ACE en conjunto. ¿Y por qué lo queríamos hacer en conjunto? No porque seamos unos metidos, sino que nos queremos meter en todo. El sindicato médico en este año y medio tuvo muchas posibilidades a partir de la convención médica de estudiar, de trabajar, de tener propuestas, de tener documentos y de saber qué es lo que está pasando y cuáles podrían ser algunas de las soluciones a poner arriba de la mesa. Es decir, teníamos un trabajo previo que nos parecía que era muy importante, lo tuvieron en la época electoral los precandidatos, y después que ya tenemos un gobierno conformado, lo pusimos a disposición también de las autoridades, tanto ministeriales como de ACE. Lamentablemente el diálogo no se dio en ninguna instancia, hasta que ahora el 31 de agosto se entregó el presupuesto de ACE, como se entregó formando parte de todo el presupuesto,
Nacional, sí.
Y diálogo yo le diría que cero, reuniones algunas, pero todas de un nivel más bien político, de discusiones de muy superficiales, pero sin entrar en los temas, que era lo que nosotros queríamos.
Claro. Extraña eso de esa estrategia de pronto que ha tenido el gobierno, que no se ciñe solo, por ejemplo, a la salud, que es más o menos similar, con algún matiz, pero se replica en la educación, ¿no? Digo, estamos en una coyuntura económica, el gobierno tiene que hacer inéditamente un presupuesto dividido en dos, que a nosotros decíamos previamente nos parecía saludable, porque efectivamente en la dinámica de la crisis económica global que está viviendo hoy el mundo, va a ser muy difícil saber, y seguramente va a ser muy distinta la foto de aquí a 2 años, así que nos parece en principio saludable, que es como preventivo dividir esto en dos y ver qué pasa, ¿verdad?, en ese momento para desarrollar otro presupuesto. Pero lo que extraña es que efectivamente en una coyuntura tan grave no se haya dialogado lo suficiente, no nos invite al diálogo para decir, bueno, estamos mal, este es el problema que tenemos, y empezar a dialogar, como haría uno en su casa, ¿no?
Sí, porque, nos parecía correcto que se presentaran condiciones generales, pero después vayamos a lo particular, conversemos, y lo peor, no sé si se repite en la educación, pero en la salud es lo que yo les decía, el trabajo que se hizo a partir de la novena convención médica nos dejó realmente un sustrato muy interesante en cuanto a documentos, en cuanto a propuestas. La convención nos permitió trabajar con los prestadores, trabajar con los médicos, trabajar con el resto de los trabajadores de la salud, y hasta se llegó a incluir en esta convención médica por primera vez a los pacientes, que tuvieron también su voz. Entonces, nos daba pena que todo eso que tenemos entre manos, que lo estudiamos, lo trabajamos, que no había ningún interés de otro tipo más que el de colaborar para que el sistema de salud o la reforma de salud continúe y avance, y no hubiera sido tenido en cuenta, ¿no? Porque no estábamos hablando casi de plata. Nosotros sabemos que hay sectores que precisan una inyección, hay los conocemos, porque tampoco es así como decimos, si hay una situación difícil y hay que cuidar los pesos, bueno, pero vamos a ver dónde los ponemos, qué
sectores hacemos. Dentro de la salud, dice.
Sectores dentro de la salud, sectores médicos que de repente están en una situación de que han quedado más relegados.
¿Cuáles serían esos?
Y nosotros, todo lo que es el primer nivel de atención, lo que son las puertas de emergencia, allí se trabaja, se conjugan las dos cosas, se tienen sueldos que realmente no son los adecuados, y además las condiciones de trabajo no son las adecuadas. ACE está viviendo un momento, atiende una población muy especial, muy carenciada, pero además hoy tiene agregado 400.000 personas que optaron, que son trabajadores, que a través del FONASA optaron por ir a atenderse a ACE. No es un tema menor,
no.
Porque todos pensábamos, y sí hemos estado hablando hasta este momento, de que se han sobrecargado los servicios y los prestadores privados. Pero bueno, analicemos un poquito los números. Nosotros seguimos siendo 3.400.000 y ACE tiene 400.000 afiliados nuevos que se volvieron. o decidieron volver a hacer, por qué, cómo, dónde. Digo, sería bueno analizar esas cosas, ¿no? Porque después...
En el mutualismo se ha dado una especie de colapso, ¿verdad? Precisamente con la suma de gente, habida cuenta de que uno, bueno, cuando no le ha pasado a uno mismo, bien sabe de alguien en la familia, sí, que ha dicho, bueno, me voy a operar, en realidad demoré como un año para operarme, una operación que me dijeron que me iba a operar 3 meses, y hay dificultades que son totalmente evidentes, sí, ¿no?
La palabra que usamos es desorganización, porque uh-huh, muchas veces ya porque faltan recursos y los recursos, bueno, la verdad es que lo que hay es desorganización, un sistema que no está funcionando como sistema, no complementa, que quiere decir complementar, cortar con la lógica institucional. Hay momentos que hay que cortar con esa lógica institucional de que yo soy afiliado acá o que yo me atiendo acá, perfecto. Pero de la manera que se desarrolla la medicina hay que trabajar sobre centros especializados donde uno vaya y se atienda. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ahí están los mejores especialistas de esa patología, de esa enfermedad. Eso no quiere decir que yo no siga siendo socio de mi mutualista, de mi servicio, de que yo tenga mi médico y demás. Ejemplo, para entenderlo, el PET, por ejemplo. El PET era un método terapéutico de primer orden, y diagnóstico y terapéutico. ¿Qué hizo el país? Creó un centro. Y ya sabemos que la referencia está allí. Ese es el centro. Ajá. ¿Qué pasaba con la cardiología en este país intervencionista? Hace 20, 25 años nosotros convivíamos, los más jóvenes no, uh-huh, que la gente se iba a Birmingham a operar, no se operaba en el país.
Es cierto, sí.
Bueno, empezó el Fondo Nacional de Recursos, se crearon centros especializados en cirugía cardíaca, los profesionales y todo el equipo de salud empezó a tener excelentes resultados y hoy los uruguayos no salen del país. Uh-huh. Eso es correcta utilización de los recursos. Entonces nosotros no podríamos hoy tener un centro de intervenciones quirúrgicas cardíacas en cada una de los prestadores, no. Entonces, ¿qué hicimos? A través del Fondo Nacional de Recursos hay lo que se llaman institutos de medicina altamente especializada que se dedican a esa atención. Entonces yo, independientemente de cualquier uruguayo, independientemente de donde esté afiliado, va allí y se atiende. Bueno, eso es utilización razonable de los recursos. A eso apuntábamos nosotros, es decir, ¿no? Digo, cortemos con esa lógica. Puede darse en otras especialidades, en otras patologías.
Eso es lo que iba a decir. Lo que piensa es extenderlo.
Exacto, exacto. Encontremos ese formato. Porque
eso
nunca van a. Nosotros tenemos el ejemplo, no es que estemos inventando.
Claro, porque estas nuevas áreas se pueden. Eso no puede activar en cualquier momento.
No importa que estén en IPASA, en la Española, claro, en ACE, pueden estar. Digo, puede haber centros de referencia en ACE. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo concentro el conocimiento. Entonces, allí tengo los mejores profesionales, todo el equipo que se va adiestrando, puede investigar, puede hacer docencia.
No está mal. Entonces, además podría diferenciar.
Pero digo, ojo, no es un invento, no es que lo... lo que trae... Claro. Digo, se fue trabajando, se fue estudiando en la convención, y se vio que los centros de especialización, que es una realidad que pasa en el mundo, y Uruguay ya tenía experiencias de ese tipo. Lo que yo le contaba de las intervenciones cardiovasculares, que es un ejemplo, hay otros. Uh-huh. Entonces, caminar por ahí lo que hace es racionalizar los recursos. En un país chico como el nuestro, además, es eso. No vamos a poder tener, con la superespecialización que hay hoy en la medicina, especialistas de todo, en las 64 instituciones que tiene en el país. No vamos a poder.
¿Están proponiendo eso, entonces?
Los centros de referencia. Complementar servicios. Basta de ambulancias yendo de un lado para el otro. Uno está para Rivera, tiene que hacer una consulta con un neurólogo. No hay neurólogo, no importa si es privado o público. Siga hasta Montevideo. No puede ser que en los 600 kilómetros no encontremos un neurólogo. Uh-huh. No puede ser ese caminar, ese andar que tenemos por todo el país buscando. No. Digo, eso es complementación. Y lo otro que nosotros ponemos mucho énfasis es en los cargos de alta dedicación, ¿no? Que el formato que tenemos que dar al trabajador de la salud hoy es completamente distinto al del siglo pasado. Hoy los médicos tienen que tener dedicación, los pacientes requieren más tiempo, tenemos más instrumentos. Antes el médico estudiaba y podía ejercer durante 30 años y era muy poquito lo que aparecía, una pastillita nueva, un medicamento nuevo, un examen nuevo. Entonces nosotros nos manejábamos con el estetoscopio, con la placa de tórax, con el hemograma. Hoy es una batería impresionante. Lo que yo sabía el mes pasado ya está viejo en el día de hoy.
Está obsoleto, claro.
Está obsoleto. Entonces, eso también implica para el médico otro formato de trabajo en el cual tiene que dedicar muchas horas a estar sentado frente a su computadora, a intercambiar con otros centros para poderle dar a la gente la medicina de mejor calidad y la seguridad a los pacientes.
Muy bien. Hacemos una pausa y me cuenta qué otras cosas, ¿verdad?, puedan destrabar este conflicto que está en desarrollo con las charlas que está teniendo Trochansky a esta misma hora, y nosotros lo seguimos analizando aquí con el doctor Alfredo Tolero, el vicepresidente del Sindicato Médico del Uruguay, luego de esta pausa comercial. No se vayan, ¿eh? Bien, estamos aquí en la Rural del Prado, estamos con el doctor Alfredo Toledo, que está, bueno, en este caso suplantando a Trochansky, que está en estos momentos manteniendo reuniones que hacen, ¿verdad?, a la realidad, en este caso del sector privado, dentro de esta nueva ronda de negociaciones de consejos de salarios del sector privado, en donde interviene el Sindicato Médico del Uruguay, en esta reunión que comenzó aproximadamente a las 11 horas en la Dirección Nacional de Trabajo. ¿Tenías algunas preguntas para
Toledo? Sí, yo le decía en la tanda al doctor Toledo que, sin llegar a decir enfrentamiento o rivalidad, porque digo, eso me parece que no sé, capaz que no se compadece con la realidad, sí da la sensación en la población en general como que el sindicato médico va por un camino y la sociedad anestésico-quirúrgica va por otro. Da esa sensación, como que fue un desprendimiento, y la pregunta que yo le hacía es, ¿por qué, si los anestésico-quirúrgicos también son médicos, no están dentro del sindicato médico? Es una pregunta de perogrullo, pero se la tenía que hacer.
Sí, no, digo, de repente es una pregunta muy muy difícil de contestar, ¿por qué, cómo? Digo, ni siquiera tengo muy claro hasta cómo se dio ese desprendimiento. Lo que hay que tratar de lograr es que caminemos juntos, en eso el sindicato médico, el sindicato médico es quien tiene la representatividad frente a los consejos de salario, pero eso es porque, bueno, por ley, por norma, la normativa dice que tiene que haber un gremio que es el representativo. De todas maneras, nosotros, cuando los temas que se tocan están vinculados con especialidades, tanto quirúrgicas como no quirúrgicas, lo que hacemos es recurrir a la sociedad correspondiente. Claro. Cuando hay un tema vinculado con cardiología, cuando hay un tema vinculado con cirugía, se traslada esa situación, digo, por ejemplo, ahora que se está hablando de cargos de alta dedicación en algunas especialidades vinculadas con la cirugía, como es la otorrinolaringología y la cirugía general. Ahí lo que hacemos es ir a las sociedades científicas y que ellas mismas sean las que definan el formato. Pero eso no lo decidimos nosotros, ¿no? La decisión de cómo está constituido el Consejo de Salario es una decisión que viene decretada y que se establece de esa manera. No puede haber cuatro gremios. Entonces nosotros tomamos la representatividad de lo que es lo que son los trabajadores médicos de la salud. Pero eso no quiere decir que nosotros lo hagamos exclusivamente. Cuando son temas vinculados con médicos del interior, claro, por supuesto que la consulta siempre va, claro, o localmente o a través de la Federación Médica o a través del sindicato local, para que ellos mismos expresen su opinión. Pero bueno, ese es el cuento que yo hago desde este lado, de repente. Claro.
Sí, eso es evidentemente.
Pero lo importante es tratar de que de ninguna manera se dé, y en eso estamos trabajando muy fuertemente, esa una disintonía real, y ni siquiera que la población lo entienda así. Si la población está entendiendo que esto está pasando, el problema es de los dos sindicatos, que tienen que sentarse a repensar y que no sea así, ¿no? Porque yo puedo decir que no está pasando, que estamos trabajando en todo aquello que podemos conjuntamente, pero si la impresión es otra, capaz que las señales que estamos dando no son las correctas, ¿no? Desde el sindicato médico estamos, ya insisto, haciendo el máximo esfuerzo para avanzar conjuntamente. Tal es así que ustedes han visto últimamente los trabajadores de la salud en líneas generales se han unido desde el punto de vista gremial, cuando ha habido actividades conjuntas con la Federación de Funcionarios de Salud Pública o con la FUS, porque hay muchísimos puntos de contacto. Después cada uno tiene sus matices, pero estamos dándonos cuenta que hay muchas cosas que nos engloban a todos como colectivo, que entendemos en la salud, que trabajamos en la salud y que conjuntamente podemos hacer un aporte muy importante.
Está muy bien. Bueno, yo le preguntaba antes qué cosas usted entendía que podrían limar las asperezas dentro del conflicto. Porque uno lee algunas informaciones de la jornada de hoy, por ejemplo, y se espanta un poco, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, esta información que la Dirección Nacional de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, tras una reunión mantenida en la mañana de ayer, lanzó un comunicado con las distintas iniciativas que propone y va a poner en consideración de los trabajadores en el plenario que se va a llevar a cabo en el día de mañana un apagón digital que implicaría la inhabilitación de distintas áreas de los hospitales públicos. La verdad que yo leo esto y me alarmo, ¿no? Digo, me parece una cosa como fuerte, ¿no? Digo, entonces hay que tratar de limar las asperezas, porque si llegamos a esto estamos realmente
atanados, sí. ¿No? Sí, la verdad que son, digo, uno no tiene que meterse en las decisiones de otro gremio, pero también hay que ser muy cuidadoso cuando se toman decisiones. Eso lo hacemos también desde el sindicato. A nosotros nos toca muchas veces llegar a los extremos de paralizaciones. Y bueno, lo que hay que hacer es muy cuidadoso, porque no se puede permitir que haya ninguna falla en lo que hace a la prensa que vive en una muerte involuntaria o producida a partir de un hecho gremial.
De hecho, Toledo hace la Administración de Servicios de Salud del Estado, ya sostuvieron que si la propuesta es votada y el apagón digital en ciertas áreas hospitalarias se lleva a cabo, se va a estar en una situación grave, ya que la medida implica un delito, ¿no? Digo, realmente, porque es atentar contra la vida de las personas, ¿no? Digo, es una situación muy, 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 muy grave, ¿no? Evidentemente esto, bueno, va a ser simplemente, es una iniciativa que se pondría a consideración de los trabajadores en el plenario en la jornada de mañana, que esperemos que, yo creo que no va a prosperar esto, ¿verdad? Porque efectivamente no se trata aquí de bajarle el perfil a los problemas, pero tampoco me parece que agravarlos sea buena cosa, ¿no?
Yo creo que tenemos que ir a lo que hablábamos al principio. ¿Por qué no podemos sentarnos con las autoridades de ACE y trabajar juntos? Claro. Tal vez no estemos tan lejos. Yo no sé cuán lejos esté la propuesta que se pueda hacer a los funcionarios de salud pública, pero la de los médicos la podemos entender, y yo insisto, no estamos tan lejos, sino que muchas veces lo que precisamos es una mesa para trabajar juntos, es ponernos de acuerdo en algunos temas,
avanzar, saber. Pasa por ahí, en principio.
Pasa por ahí. Lo primero que deberíamos destrabar es decir, bueno, estamos viendo, estamos entendiendo, queremos entender el presupuesto que envió hacia el Parlamento, cuáles son sus estrategias para los próximos años, y nosotros cómo podemos intervenir y ayudarlos. Lo que estamos haciendo es tirando cabos para ayudar. Eso es lo que tiene que entenderse a veces. Y el no diálogo realmente, eso no colabora, no contribuye en absoluto, no contribuye en absoluto.
Bueno, acá hay un par de justamente son médicos, además, o por lo menos dicen que son médicos. Juan de la Unión discrepa un poco con Toledo, dice, yo soy médico de ACE del primer nivel de atención en la policlínica en Casavalle y gano bien. El triple de lo que ganaba en 2004 por el mismo cargo. O sea, que hace 11 años que a él le triplicaron. En 11 años, según él, le triplicaron el sueldo Juan de la Unión. Y después explica, también Juan de la Unión, en otro mensaje de texto, dice, estamos separados de los anestesistas quirúrgicos porque los médicos, esta es la explicación que da él, ¿no? Porque los médicos cobramos por hora y atendemos todo lo que venga en el horario que sea. Y los anestesistas quirúrgicos cobran por acto médico y es exorbitante. También saludos manda Juan de la Unión, que discrepa un poco con el doctor Toledo.
No, en cuanto al salario no discrepa. Yo hoy decía que hay algunos áreas, algunos profesionales que están en una situación que no es la más adecuada. Por eso decíamos que no estamos diciendo usted, todos los médicos de ACE.
Usted destacaba que también había carencias en cuanto a lo locativo
y demás. También habría que preguntarle a Juan cómo es que llega a ese sueldo, si es a través de la carga presupuestal, si él accedió a un cargo de alta dedicación, habría que preguntarle eso, porque también a veces el formato de contratación que tiene ACE no es el más adecuado, ¿no? Y a veces uno tiene que juntar dos cargos y alguno de ellos en un formato bastante irregular a través de comisiones de apoyo y demás, ¿no? O sea que tampoco es que a veces decimos, bueno, lo que hablábamos, no es mejorar el salario, sino la forma. Claro. Es decir, bueno, mira, yo tengo dos contratos y no puede ser y tengo que facturar por esto y facturar por aquello. Y bueno, eso es ordenar la casa y no incrementar la carga presupuestal y salarial. Pero en eso estamos de acuerdo. En cuanto a que la forma o que el origen del problema con los anestésicos quirúrgicos, si es eso, no, digo ya está implementado en algunas áreas del país, en otras no, también el tema de los anestésicos quirúrgicos que cobran por acto médico, digo, es una modalidad muy montevideana y no ocurre lo mismo en el interior, en el interior del país. O sea que yo creo que las diferentes formas que se han dado de salariales son todas bienvenidas, si son aceptadas, si son forman parte de lo que se conviene entre los que intervienen, ¿no? Entre la parte contratante y el contratado, se ha elegido en muchos casos el tema de del pago por acto médico.
Sí, una cosa más que no quería que usted se fuera no. sin contarnos, o por lo menos hacernos una actualización de qué está la denuncia penal por las amenazas que recibió el doctor Trochansky, ¿no?
Sí, el doctor hizo todas las denuncias correspondientes, puso todo en manos de la justicia, y bueno, y ahora estamos en la fase de análisis. Sí, yo pienso que por encima de lo que se hace después que a uno lo amenazan, lo feo es el momento, es llegar a ese tipo de situaciones, hacer comentarios fuera de lugar en cuanto a la persona o a su característica religiosa o lo que fuera. Habla de una intolerancia que, bueno, llama la atención, ¿no? Que, agresiones sobre el vehículo tuvo también, ¿no? Con primero pintando, ¿no? Claro.
Sobre el parabrisas,
pero sí, después sí. Ha tenido también unos rayones en el vehículo.
¿Y sigue con custodia policial?
Sigue con custodia policial.
O sea que en este momento está la Dinatra capaz que negociando
con un par de
uniformados.
No, la verdad que uno se ríe, pero no.
Pero no, claro.
Básicamente en la casa por los hijos.
Y la familia, es lo que le iba a decir, la familia, todo el mundo.
Pero lo que ya vivió, lo vivió también. Entonces, ¿quién le quita eso? ¿Viste? Y uno empieza a decir.
Pero vivir así no es vida, y realmente uno se
explica. Además, es raro, hace mucho que no pasan estas cosas.
Es cierto, sí.
Ojalá, no se repita ni sea un hecho aislado. Tampoco.
Claro, también no hay que de pronto darle más
relevancia. Ahora, queda claro, no sé, capaz que no queda tan claro, pero parece lógico o parece casi lógico que las amenazas vienen de profesionales de la salud. No sería externo esto.
Estamos hipotetizando.
Estoy, por supuesto, por eso lo dije todo en condicional. Todo indicaría que no sería por un tema personal, sino que sería por un tema.
Ahí cambia, correcto. No, da la impresión de que no.
No, claro, que
la vinculación que él mismo hizo no es por un hecho personal.
Es por un tema gremial, y si es por un tema gremial, las amenazas deben partir de algunos o de algún otro profesional de la salud.
Ese corte sí lo podemos hacer porque él no lo vinculó con nada personal que pudiera haber ocurrido, por tanto, está vinculado con la esfera laboral y gremial en la cual él vive. Sí, a partir de ahí.
Sí, sí, ya después sí, ya lo demás, sin sí, saber. Sí, estamos hablando simplemente
es hipótesis. Sí, sí. Pero sí, ese corte creo que vale la pena hacerlo.
Toledo, en lo edilicio, ¿qué es lo que está peor? ¿Dónde están las faltas? ¿Dónde está lo malo? ¿En el sector público más que en el privado o será también en ambos sectores?
Yo creo que es en los dos sectores. Porque seguro es más fácil a veces mediatizar una situación en el sector público, pero hay carencias en ambos. Probablemente, insisto, en ACE son a veces más visibles, hay una dinámica de trabajo diferente, se atiende una población que también es diferente, y bueno, yo creo que en los dos sectores, que ya no deberíamos estar hablando de eso así, es por sectores, sino de ojalá pudiéramos hablar ya de sistema, cuáles son las carencias edilicias en nuestro sistema y tecnológicas en nuestro sistema. En muchos casos se dan por igual y a veces depende del punto del país donde estemos trabajando también, ¿no? Porque hay lugares del país donde la única alternativa está dada por ACE y la referencia es ACE, se atiende bien y la gente está contenta. Y hay lugares donde también se ha logrado esta complementación que hablábamos. Y en el mismo lugar donde se atiende personas que provienen del sector privado, también lo hacen los del sector público. Y está todo el mundo contento. O sea que Por suerte tenemos muchos de estos ejemplos, ojalá se fueran replicando, porque es a lo que apuntamos, ¿no?
Bueno, antes de que se vaya el doctor Toledo, que estaba aquí con nosotros, lo voy a sacar un poco del tema del conflicto para hablarle de algo que a mí me tiene realmente anonadado. Seguramente usted maneje esta información, que no hemos escuchado en otros medios, pero que por lo menos con mi fuente cuenta con total crédito, y que me viene a mí a descubrir un panorama en la salud uruguaya que yo no sabía. En Uruguay, los ACV constituyen la segunda causa de muerte en la población y la primera causa de muerte en mujeres. Algo que a nivel mundial también está, es una tendencia, porque se ubica como primera causa de discapacidad en adultos, ¿no? En el mundo, en el primer mundo, ¿no? El llamado primer mundo. Pero para mí fue todo un descubrimiento descubrir esto. O sea, porque además no hay campañas de bien público destinadas a esto. Estamos hablando que los ACV constituyen la segunda causa de muerte de la población aquí en Uruguay y la primera causa de muerte de mujeres.
Sí. Sí, son cifras reales. Que por suerte ya se están haciendo cosas. Nosotros no hará más de un mes atrás, estuvimos en la presentación que se hizo de diferentes centros, lo que hablábamos hoy al principio, centros de referencia. El Hospital de Clínicas ha definido un centro que está vinculado con esto y está trabajando sobre toda la fase, ¿no? Desde la detección temprana, el evitarlo, porque además estamos hablando de, en su mayoría, de situaciones que pueden evitarse en muchos casos.
Que no son genéticas, ¿no?
Son problemas de hipertensión, por ejemplo, o sea que muchas veces están vinculados con eso, con una crisis hipertensiva. Uh-huh. Y bueno, son muchos casos son que los podemos evitar.
Claro.
Y se está trabajando, el doctor Andrés Galli hizo una presentación realmente muy interesante y está haciendo un estudio muy importante. Se trajeron experiencias del exterior. Uh-huh. Y hoy el Hospital de Clínicas, insisto, está siendo en este caso modelo, ¿eh? Tenemos que hablar bien de ese hospital al cual a veces, tantas veces lo hemos cascoteado, porque se están haciendo y surge todo de esos números.
Ajá.
Y de gente joven, porque estamos hablando de médicos jóvenes que se están especializando y poniendo todo su conocimiento. ¿Y esto en qué va a terminar? En muchas vidas de uruguayos que se van a salvar, porque y evitar las manifestaciones posteriores que muchas veces se dan también, discapacidades, claro, que se dan a partir de una ACV.
No se
cuando
muere,
no queda la vida en el medio.
Yo iba a contar eso.
A veces,
o sea,
no se muere, ¿no?
Yo iba a contar eso. Él da las cifras
de
muertes.
De muerte.
Y la cantidad de personas, sobre todo mujeres, pero también hombres, ¿no?
Claro.
Que sufren una ACV y después quedan imposibilitados, quedan con múltiples, como acaba de decir usted, múltiples discapacidades físicas.
No,
físicas o neurológicas, ¿no?
Yo quedé choqueado ante la información porque efectivamente veo que es un gran problema y que habría que trabajar incluso con campañas de bien público y informarle a la población, ¿no? Porque efectivamente aquí se dan distintas causas. Algunas de ellas son de todas formas también genéticas, pero hay otras que son
prevenibles.
Entonces allí estaríamos bajando algo que, reitero, digo, alarma saber de que se trata de una causa de muerte tan importante de uruguayos y uruguayas, ¿no?
Es muy buen dato.
Sí.
Muy buen dato para tener entre todos en cuenta, pero claro, para hacer algo. Pero por
hay
suerte,
que algo,
yo lo que le estoy contando es algo que yo viví,
claro,
y algo que se está haciendo en Uruguay.
Claro, claro. Doctor Toledo, ha sido un placer, realmente se nos han terminado 2 minutos, ojalá que haya humo blanco, que con todas estos diálogos empiece a verse un poco más claro y que se solucionen todos estos problemas que en definitiva, bueno, terminan en una mejor calidad de atención para todos los uruguayos, para los pacientes, ¿no?
Sí, sí, ese es el objetivo y por lo que trabajamos, acá uno no trabaja desde un gremio, no es la fábrica del conflicto, sino la fábrica de la solución.
Claro, totalmente de acuerdo. El doctor Alfredo Toledo, vicepresidente del Sindicato Médico de Uruguay, estuvo hoy aquí con nosotros, aquí en la Rural del Prado. Gracias, doctor, que pase bien.
Muchas gracias a ustedes.